Tras la anestesia general y la cirugía, en la fase posoperatoria se pueden producir muchas alteraciones fisiológicas que afectan a múltiples órganos y sistemas. Las más frecuentes son las náuseas y los vómitos posoperatorios, la hipoxia, los temblores y la hipotermia, así como la inestabilidad hemodinámica. A pesar de la incidencia significativa de las náuseas y los vómitos en la URPA, los efectos adversos más serios se asocian al compromiso cardiovascular, respiratorio y de vía aérea. Veamos de forma más detenida cuáles son las complicaciones más habituales. 1. Pérdida de tono muscular orofaríngeo. Es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en los pacientes sedados en la URPA. Se debe principalmente a la persistencia del efecto de los opioides, los relajantes neuromusculares y los anestésicos, tanto inhalados como intravenosos. La actividad de los músculos faríngeos se deprime durante el sueño y, como resultado de la pérdida de tono, se produce una obstrucción de la vía aérea. Se origina entonces un círculo vicioso en el que durante la inspiración, el colapso del tejido faríngeo produce de forma compensatoria un incremento del esfuerzo respiratorio y de la presión inspiratoria negativa, que aún favorece más la obstrucción de la vía aérea. Se puede aliviar la obstrucción secundaria elevando la mandíbula o aplicando presión positiva continua en la vía aérea, mediante el uso de una mascarilla o incluso con ambas maniobras. El soporte de la vía aérea es necesario hasta que el paciente se haya recuperado de los efectos de los fármacos que le fueron administrados durante la anestesia. En pacientes seleccionados, puede ser necesaria la colocación de una vía aérea o nasal, una mascarilla laríngea o incluso un tubo orotraqueal. 2. Bloqueo neuromuscular residual. Cuando en la URPA aparece un cuadro de posible obstrucción de vía aérea, tenemos que sospechar de la posibilidad de un bloqueo residual neuromuscular, siempre que se hayan usado relajantes musculares durante la anestesia. Un bloqueo neuromuscular residual significa que el efecto de los relajantes neuromusculares parece agotado a la salida del quirófano, es decir, que el paciente respira con la normalidad esperada, pero que pasado cierto tiempo aparece un repunte de la acción bloqueante. Este bloqueo puede no ser evidente en la llegada a la URPA, ya que el diafragma es un músculo que se recupera del bloqueo mucho antes de que lo hagan los músculos faríngeos. Incluso pacientes tratados con bloqueantes neuromusculares de acción intermedia o corta pueden manifestar parálisis residual en la URPA, a pesar incluso de que se les haya administrado un adecuado reversor del bloqueo dentro del quirófano. Para evitar esa situación, la evaluación clínica que debemos realizar incluye valorar la fuerza que tiene el paciente a la orden de apretar las manos, protusión de la lengua, elevar las piernas o la capacidad de levantar la cabeza de la almohada durante más de 5 segundos. Esto no solo refleja la ausencia de bloqueo neuromuscular, sino lo más importante, la capacidad de mantener permeable la vía aérea. Si se sospecha de bloqueo, hay que avisar inmediatamente al anestesista a cargo de la URPA o incluso al responsable de la anestesia quirúrgica, si así lo indica el protocolo de la unidad. 3. Laringoespasmo. El laringoespasmo es un espasmo brusco de las cuerdas vocales, en el que se obstruye por completo la luz laríngea. Suele ocurrir en el periodo de transición, cuando el paciente, ya extubado, está saliendo de la anestesia general. Aunque lo más probable es que esto ocurra dentro del quirófano en el momento de la extubación traqueal, también puede ocurrir en pacientes que llegan dormidos a la URPA tras una anestesia general y se despiertan con nosotros en la URPA. La solución suele ser efectuar una presión positiva sobre la mandíbula y, si no funcionara, avisar al anestesista, porque es una situación que requiere relajación neuromuscular de nuevo, ya que nunca se debe intubar a un paciente a través de la glotis si presenta un laringoespasmo. 4. Edema o hematoma. Aunque el edema facial y escleral es un signo importante que puede alertarnos de un posible edema de vía aérea, un edema significativo del tejido faríngeo puede no estar acompañado de signos visibles. Determinados procedimientos quirúrgicos sobre la lengua, faringe y cuello, incluidos la tiroidectomía, la endarterectomía carotidia y procedimientos sobre la columna cervical, pueden producir un edema localizado o hematoma. Es importante entender que se trata de una situación de peligro y que es posible que no se pueda ventilar al paciente con mascarilla cuando tiene una fuerte obstrucción de la vía por hematoma o edema. En el caso del hematoma, tras cirugía de tiroides o de carótida, cuando sospechemos de la presencia de hematoma, hay que avisar de manera urgente al cirujano responsable de la cirugía, porque la primera maniobra consiste en intentar descomprimir la vía aérea. Se quitan las grapas o las suturas de la herida y se evacúa el hematoma. Como enfermera responsable de la URPA, es en este momento cuando se debe de avisar al quirófano para que estén preparadas de nuevo ante una posible reintervención del paciente. 5. síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAOS. Debido a que muchos de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño son obesos, ya que la mayoría está sin diagnosticar en el momento de la cirugía, el SAOS es, con frecuencia, una causa importante de obstrucción de la vía aérea en la urpa. Los pacientes con SAOS tienen una especial predisposición a sufrir una obstrucción de la vía aérea y no deben ser extubados hasta que no estén bien despiertos y reaccionen a las peticiones que se les hace. Cuando se cuida a un paciente con SAOS, se debe planificar a nivel preoperatorio la posibilidad de proporcionar una CPAP en el posoperatorio inmediato. Salvo casos de cirugía urgente, a estos pacientes se les debe pedir que traigan de su domicilio su máquina propia de CPAP el día de la cirugía, por lo que el equipo debe estar preparado antes de que el paciente llegue a la urpa. Una vía aérea obstruida requiere atención inmediata. Se intentará su apertura con maniobras no invasivas antes de recurrir a la reintubación de tráquea. La elevación mandibular con CPAP suele ser suficiente para mantener la vía superior abierta en pacientes con tono muscular faríngeo disminuido. Si la CPAP no es eficaz, habrá que colocar una mascarilla facial y avisar al anestesista para intubar al paciente rápidamente. 6. Edema pulmonar. El edema pulmonar en el posoperatorio inmediato suele ser de naturaleza cardiogénica y secundario a una sobrecarga del volumen intravascular o a un fallo cardíaco congestivo. Aunque es menos habitual, el edema pulmonar puede producirse por obstrucción de la vía aérea, lo que llamamos edema pulmonar postobstructivo, por sepsis o incluso por transfusión de hemoderivados, el famoso daño pulmonar agudo por transfusión. Todos los edemas de pulmón citados son una urgencia vital para el paciente, que en la mayoría de los casos va a requerir oxigenoterapia suplementaria, sondaje urinario para control de diuresis y, en casos graves, ventilación con presión positiva y traslado del paciente a unidades de cuidados intensivos como la UCI, unidades coronarias o unidades de reanimación. La complicación posoperatoria número 7 serían las náuseas y vómitos posoperatorios. Sin una adecuada intervención profiláctica, aproximadamente una tercera parte de los pacientes que reciben anestesia inhalatoria desarrollarán náuseas y vómitos posoperatorios, en un rango que oscila entre el 10 y el 80%. Las consecuencias de las náuseas y vómitos posoperatorios incluyen retardo en el alta de la urpa, ingreso hospitalario imprevisto, un aumento del riesgo de aspiración pulmonar y un importante malestar posoperatorio. La capacidad de identificar a pacientes de alto riesgo para una intervención profiláctica puede mejorar mucho la calidad de la estancia en la urpa. Desde la perspectiva del paciente, las náuseas y vómitos posoperatorios son más molestas que el dolor posoperatorio. También son una de las complicaciones más habituales tras la anestesia general. Numerosos estudios han tratado de encontrar la etiología más habitual y el tratamiento más correcto. Varios autores se han preguntado en sus investigaciones si la administración de oxígeno suplementario en el posoperatorio inmediato podría reducir la aparición de las náuseas y vómitos posoperatorios. Sorprendentemente, la administración de oxígeno al 80% en el periodo intraoperatorio y durante las dos primeras horas del posoperatorio redujo las náuseas y los vómitos posoperatorios casi a la mitad, del 30% de incidencia al 17%, y su administración fue tan eficaz como el ondansetron, medicamento antiemético de elección en la mayoría de las urpas. 8. Inestabilidad hemodinámica. El compromiso hemodinámico en pacientes de la urpa se manifiesta de diferentes formas, desde hipertensión sistémica, hipotensión, taquicardia o incluso bradicardia. La inestabilidad hemodinámica en la urpa es una complicación con un impacto negativo a corto y a largo plazo. La hipertensión sistémica posoperatoria y la taquicardia se asocian con un mayor riesgo de ingresos urgentes en unidades de cuidados críticos e incluso con una mayor mortalidad que la hipotensión y la bradicardia. Es importante que la enfermera responsable de la urpa conozca la historia y los antecedentes de todos sus pacientes. De hecho, los pacientes con antecedentes de hipertensión esencial tienen mayor riesgo de sufrir hipertensión sistémica en la urpa. Los procesos quirúrgicos más asociados a hipertensión sistémica en la urpa son las cirugías craneales y la endarterectomía carotidia. Una buena monitorización por parte de la enfermería que ayude a llevar el control de constantes en el posoperatorio inmediato es clave a la hora de anticiparse a posibles complicaciones y reducir al mínimo los daños que aparecen. 9. Hipotensión sistémica. La hipotensión sistémica puede deberse a una hipovolemia por una hipotensión precarga, a ser distributiva por una poscarga o a ser cardiogénica por un fallo intrínseco de la bomba cardíaca. La más habitual de las tres que encontraremos en la urpa es la hipovolémica, que responde muy bien a la administración de fluidoterapia intravenosa. Es importante descartar el sangrado en pacientes hipotensos a los que se les ha realizado una cirugía en la que es posible que se produzcan pérdidas importantes de sangre. Esto es así con independencia de la pérdida de sangre intraoperatoria estimada, ya que la pérdida de sangre medida puede ser imprecisa. Será necesario solicitar medición de hematocrito y hemoglobina al laboratorio y recordar que la taquicardia no siempre es un indicador fiable de hipovolemia o de anemia si el paciente toma beta-bloqueantes o antagonistas de los canales del calcio. También cabe destacar que las reacciones alérgicas, anafilácticas o anafilactoides pueden ser causa de hipotensión en la urpa. La adrenalina será siempre el fármaco de elección para el tratamiento de la hipotensión secundaria a una reacción alérgica. 10. Arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas en el posoperatorio inmediato suelen ser transitorias, multifactoriales y muchas de ellas autolimitadas en el tiempo si desaparece el factor etiológico. Las causas más habituales y reversibles en la urpa son la hipoxemia, la hipoventilación y la hipercapnia asociada, las alteraciones electrolíticas, la anemia, la sobrecarga de volumen y la deprivación de sustancias como alcohol u opioides. Entre las arritmias más habituales se encuentran la taquicardia sinusal, las arritmias auriculares, las ventriculares y la bradicardia. La urgencia en el tratamiento de las arritmias cardíacas dependerá de las consecuencias fisiológicas de la arritmia, principalmente si hay hipotensión, isquemia cardíaca o ambas. 11. Oliguria. La causa más frecuente de la oliguria es la depleción de volumen intravascular. Para recuperar la diuresis, generalmente una administración de cristaloides de 500 a 1000 centímetros cúbicos de sueroterapia intravenosa será suficiente. Si se sospecha de mucha pérdida de sangre intraoperatoria, se deberá hacer una prueba de hematocrito. Y antes de iniciar la reposición de líquidos, se comprobará siempre que la sonda urinaria de nefrostomía, sus tubuladuras y conexiones a las bolsas recolectoras de orina, no se encuentran ni acodadas, aplastadas, perforadas, ni obstruidas ni clampadas. 12. Temblores y temperatura corporal. Además de provocar un importante malestar en el paciente, el temblor posoperatorio aumenta el consumo de oxígeno y aumenta la producción de dióxido de carbono. Se asocia a un incremento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión intraocular. Los pacientes que llegan a la urpa deben ser calentados de una manera precoz para evitar esas complicaciones inmediatas, así como las consecuencias tardías de la hipotermia. La hipotermia ligera a moderada, entre 33 y 35 grados centígrados, inhibe la función plaquetaria, la actividad de los factores de coagulación y el metabolismo de algunos fármacos. También exacerba el sangrado posoperatorio, prolonga el bloqueo neuromuscular y puede retrasar el despertar. Los temblores posoperatorios ocurren con frecuencia después de una anestesia general o epidural. La incidencia de temblores posoperatorios puede ser de hasta el 68% tras una anestesia general y de un 33% tras la anestesia epidural. Los factores de riesgo incluyen el sexo masculino y el tipo de agente inductor. Así, por ejemplo, el propofol se asocia a un mayor temblor posoperatorio que el pentotal. Los temblores posoperatorios se asocian generalmente, pero no siempre, a la presencia de hipotermia. Por ello, la enfermera deberá identificar y tratar la hipotermia si la hubiera. 13. Delirios. Aproximadamente el 10% de los pacientes con más de 50 años que son intervenidos de cirugía programada experimentan algún grado de delirio posoperatorio en los 5 primeros días del posoperatorio. La incidencia es mucho mayor en artroplastia de rodilla y fractura de caderas, si bien ambas cirugías se asocian a pacientes de mayor edad. Aunque la mayoría de los pacientes que desarrollan delirio en los primeros días del posoperatorio son ancianos, el porcentaje de ellos que lo desarrollan en la urpa no se conoce bien, porque los estudios existentes no comienzan en la urpa, debido al sesgo producido por la alteración cognitiva de la medicación intraquirúrgica. Es importante no confundir el delirio posoperatorio persistente con la confusión que siente el paciente al despertar de una anestesia general. Más del 30% de los pacientes sufren agitación o delirio en algún momento de su estancia en la urpa. 14. Retraso en el despertar. Tras una cirugía y anestesia prolongada, puede producirse una respuesta a estímulos tardía, es decir, el paciente continúa dormido pasados de 15 a 20 minutos de su ingreso en la urpa. No obstante, debe producirse una respuesta a estímulos a los 60 a 90 minutos. Como enfermera de la urpa, es importante evaluar los signos vitales: oxigenación arterial, temperatura corporal, presión arterial sistémica y electrocardiograma. Y realizar también un examen neurológico básico para comprobar el estado de nuestros pacientes. La causa más frecuente de retraso al despertar es la sedación residual por fármacos anestésicos, generalmente opioides. De ahí que una de las medicaciones más habituales en todas las urpas hospitalarias sea la naloxona, antagonista de elección de los opioides. 15. Y finalmente hablaremos de las infecciones. Un estudio de 1999 sobre el lavado de manos rutinario en un hospital metropolitano grande reveló que el diseño abierto de las urpas era un obstáculo importante en la mejora del cumplimiento del lavado de manos. La urpa es descrita generalmente como el eslabón débil de la cadena de cuidados para prevenir las infecciones en las unidades quirúrgicas.